Abraham Zarache es un joven músico venezolano radicado actualmente en Holanda, que experimenta con instrumentos folclóricos únicos y provenientes de diferentes géneros musicales. Y es en ese particular que podemos decir que Abraham Zarache ha llevado el cuatro venezolano como un instrumento musical, digamos, al siguiente nivel, haciendo de él una nueva herramienta y protagonista para su música, la cual se desenvuelve entre el rock progresivo, con matices de metal y sonidos alternativos. Debutó en el mundo del disco en el año 2016 con el álbum titulado The Gardener, en el que se dejaban oír, entre otros, instrumentos tales como el ukelele, la guitarra acústica y, por supuesto, el cuatro. Hoy estaremos conversando con él, compartiendo algo de su música, y no se vayan a confundir como me pasó a mí. En ciertos casos lo que van a oír no son precisamente guitarras, sino un cuatro eléctrico. ¿Qué tal? No olvides que estás en sintonía de Trascendencia, conducido por quien les habla, Julio Aguilar. Desde ya puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, Stitcher, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en tu red social favorita como Trascendencia VE. ¡Iniciamos!
Con Julio Aguilar.
Bien, estamos aquí con el amigo Abraham Zarache, guitarrista de origen venezolano que se mueve de pronto en unos estilos como el rock progresivo, el metal, tantas vertientes que hay ahora, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso, amigo? Bienvenido.
Hola, gracias. Pues sí, realmente los estilos que manejo, los que más me desenvuelvo es el rock alternativo, okay. Rock progresivo, un poquito de metal progresivo y metal alternativo también. Digamos que digo esos cuatro géneros en general porque abarcan bastante lo que la fusión que hago de cosas. No se puede... Claro. Llamar de una manera así estricta, porque no tiene mucho sentido. Hay canciones que son más suaves, entonces ya van por una vertiente más rock. Hay canciones que son un poco más pesaditas, pues ya van más al metal. Y ya luego, bueno, dependiendo de la cantidad de cosas raras que le meto. Por ejemplo, la utilización del cuatro eléctrico como instrumento principal, en vez de la guitarra eléctrica.
Sí, ya vamos a hablar de eso. Cuéntanos, ¿estás radicado actualmente en Holanda?
Sí. En Amsterdam.
Quisiera saber qué tiempo tienes fuera de Venezuela y también que nos cuentes cómo los inicios tuyos en la música, cómo llegaste tan lejos de pronto.
Bueno, a Venezuela ya llevo bastante tiempo. He ido de vacaciones, okay. Pero yo creo que fue en el 2003.
Ok. Sí. ¿Y cómo te iniciaste en la música? ¿Cómo fue eso?
Bueno, eso fue un poco raro. La verdad es que vi un amigo en el colegio. Sabes que siempre hay uno que tiene una guitarra acústica y sí. Toca en la escuela y entonces bueno, me acuerdo que él era un chico muy introvertido, pero siempre estaba con su guitarra, siempre estaba tocando su guitarra tal, y una vez me acuerdo que vino a mi casa y de repente empezó a tocar Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Ajá. Y entonces me dio risa porque, o sea, me impresionó mucho cómo cambió él su personalidad mientras estaba tocando la canción, para poder cantar la canción y expresar lo que la canción le hacía sentir. Y eso fue más o menos lo que me motivó, ¿no? Dije, qué increíble, ¿no? Cómo la música puede cambiar a alguien.
Sí.
Tan pasivo, tan introvertido, de una manera un poco más agresiva, más emocional, mucho más mostrando sus emociones así tan abiertamente. Eso me impresionó y dije, bueno, yo quiero hacer eso.
Wow. ¿Y empezaste también en esa época?
Sí. Me dio risa porque tenía una guitarra, una amiga de mi madre tenía una guitarra que estaba rota, la tenía colgada en un muro porque se la había firmado Alirio Díez. Y wow. Entonces yo le dije, bueno, mira, préstame esa guitarra, yo te la reparo y pues es que quiero aprender a tocar la guitarra. Y me dijo, bueno, vale, ok, llévatele. Entonces, bueno, le reparé el puente que estaba así despegado y tal. Le puse cuerdas nuevas y, bueno, con la con la emoción de que no se rompiera, ¿no? Con la ansiedad de que no se fuera a romper, porque no soy luthier, nada, era un chico de 15 años en ese momento. Y bueno, pues resistió, y en esos primeros 3 meses pues empecé a sacar un montón de covers de la música que escuchaban en aquel entonces, que eran bandas así como The Offspring, Green Day, ese tipo de cosas.
Ok. O sea, es decir, ¿no estudiaste el instrumento? O...
No, nunca. No, todo por oído.
Ok. Eso también llama la atención, porque veo también que has recibido varios reconocimientos, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue eso? Cuéntame.
Bueno, depende de los reconocimientos de los que estés hablando. Con la música, por ejemplo, con una de las canciones. Okay. Bueno, gané con 2 canciones. Una diferente, una cuando tocaba una banda que se llamaba She's Alone, que combinamos un grupo de metal con 4 venezolanos. Okay. Acústico. Y bueno, ganamos un premio de 1.000 euros. Fue bastante bien para una banda que está empezando, ¿sabes?
Púnchale, sí.
Sí. Entonces compramos un montón de instrumentos, un poco de cosas, pues bastante, te motivaba bastante. Con una canción que compuse, que nada más me dijeron, mira, si quieres participar, pues mete uno de tus temas que tengas en YouTube. Y bueno, fue gracioso porque era en España, el premio fue en España, y bueno, compites con otra gente que hace cosas también muy buenas, pero les llamó la atención precisamente el uso del 4 venezolano. Eso fue curioso. Por otro lado, ya estando aquí en Holanda, gané el premio de mejor canción de rock, de hard rock, de academia en Florida, y me hicieron una rueda de prensa por todo el mundo, y entonces sales en varias radios, te promocionan con la canción de Crush Eyes of Fires, que fue el primer disco que saqué en solitario. Y bueno, después de ahí se dieron un montón de cosas, no sé, yo creo que todas estas cosas como que se desencadenan, así, es como que se va desmoronando una montaña, ¿no? Como que todo empieza a caer en el sitio que tiene que caer. Después de ahí empecé a trabajar con la gente de tu4.com, en el cual hice un curso de 4 venezolano, de técnicas modernas para el 4 venezolano, usando que si tapping, pinch harmonics, que es haciendo así los oídos así de la guitarra eléctrica, finger picking, este tipo de cosas. Y bueno, se convirtieron en uno de mis sponsors oficiales. Y bueno, así cosas y cosas. El año pasado, por ejemplo, una chica de la Universidad Arturo Michelena hizo su tesis de grado en música, y su caso era el uso que yo le daba al 4 venezolano.
¿Formaste parte de la tesis?
Sí, fue el objeto de estudio, digamos. Suena bastante peculiar.
Suena peculiar, exactamente. Bueno, no está de más preguntarte cuáles son tus influencias a la hora de componer, ¿no? Como hemos hablado, estás por el progresivo, estás por el rock, estás por el metal, de pronto oyes otros tipos de música también.
Sí, yo escucho bastante de todo. Okay. que tenga que ver con el rock. Ya fuera del género rock o metal, ya escucho menos cosas. Y la verdad, en tiempo para acá, yo creo que sigo escuchando las mismas 25 bandas de hace 20 años. Sí, ¿sabes? Hay momentos que... ¿Sabes? Hay gente que le gusta tener variedad de influencias musicales, ¿no? Uh-huh. Y escuchar un poquito de esto, un poquito de aquello. Y a mí lo que me gusta es como sumergirme en una banda que me gusta y analizar cada detalle, cada sonido.
Claro.
Cada cosita. Cada vez que lo escuchas otra vez, descubres algo nuevo en cada canción.
Claro.
Entonces es una forma diferente de aprendizaje. Yo también produzco mis propios discos, los mezclo y a veces los masterizo. Entonces eso ayuda muchísimo cuando eres tan meticuloso en la parte ya más técnica, no solamente en la parte de composición.
Entiendo.
Y en cuanto a las influencias, pues sí, pues no sé, es que son tantas. Yo creo que principalmente una de mis principales influencias son los Deftones. Me gusta mucho Deftones.
Okay.
Me gusta mucho a Perfect Circle.
Wow.
Me gusta mucho Sonata Ártica. Me gusta mucho Rammstein. me gusta mucho No Use for a Name.
Ya empiezas a variar los estilos allí.
Sí, son grupos que no sé, me gusta mucho Diablo Swing Orchestra, por ejemplo, no sé si los conoces, sí. Son suecos, son súper interesantes.
La propuesta de ellos es bien interesante, tú lo has dicho, y tienen tiempo ya, Diablo Swing Orchestra.
Sí, entonces, por ejemplo, tengo años siguiendo esa banda y ahora en octubre es el Prog Power aquí en Europe, que es un festival que hacen aquí en Holanda, y por primera vez los voy a ver. Entonces estoy súper emocionada porque es como ver una de tus bandas influencias que ¿dónde más las vas a ver? Si esos casi ni tocan. Van, tocan en México una vez, después tocan un poquito por ahí en Escandinavia y ya.
Sí, de hecho casi no hay videos de ellos, casi no hay...
No
hay mucho de ellos y la música es bastante ecléctica de ellos también.
Sí, sí.
Mira, usas el 4, lo aplicas a la música, tiene mucho protagonismo en tu música. ¿Cómo decidiste darle ese uso al 4 tan protagónico en tu música? ¿Cómo te enamoraste de él de pronto?
Sí, no sé, yo recuerdo que mi padre era un contable, uh-huh, un contador público, y siempre estaba con lo que con la música venezolana, porque sus padres le gustaba mucho la música venezolana y tenía eso de niño, pero nunca pudo dedicar tiempo a la música. O sea, lo que él tenía, se la pasaba era trabajando. Y me acuerdo que compré un 4 y se ponía con su cuadernito de acordes y tal. Pero era malísimo. Decía, ¿cuándo vas a dejar ese pobre 4? Pero, o sea, desde pequeño ya yo escuchaba el 4, lo tenía cerca y me gustaba cómo sonaba. Pero nunca me gustó la forma en lo que lo tocaban, en la manera tradicional, que es así, ese charrasqueo, esa parte más rítmica. A mí me gusta más la melodía, las disonancias que puedes hacer con el 4. Me parecía que era un instrumento que estaba totalmente como no aprovechado, como que no estaba aprovechado, claro, al 100%. Entonces me acuerdo que tenía esa banda de rock alternativo en La Coruña, y en ese momento mi madre me fue a visitar y le pedí, mira, tráeme un 4, cualquiera, puede ser uno baratico, lo que sea, no importa. Tráeme uno y un cuadernito de esos de acordes para yo probar, a ver qué pasa. Y bueno, fue como una caja de Pandora para mí, eso... ya empezamos a meter el 4 acústico en el grupo de rock. Luego vi que existían cosas como el 4 eléctrico de Cermeño, que hace unos 4 eléctricos bastante innovadores, y dije, pues yo quiero uno de esos. Lo conseguí y me puse a practicar con él, a hacer un montón de cosas. Obviamente yo tenía una base ya de guitarrista de muchos años, entonces obviamente quería poder tener el mismo peso y la misma facilidad de poder hacer solos y la misma versatilidad de la guitarra, pero con el 4, y aparte poder tener el sonido acústico de 4, ¿no? Uh-huh. Que sería como el valor agregado, porque hay muchas disonancias que no se pueden hacer con la guitarra que con el 4 sí se pueden, y eso era lo que me gustaba, esa parte melancólica así más melodiosa del 4.
Y ese 4 que tú tienes en los videos que estaba viendo temprano, ¿es el 4 Cermeño que tú me estás hablando?
No, el 4 que tengo es un Bona 4.
Ya. Cuéntame de eso, porque yo allí sí soy ignorante. Yo me quedé loco, vi ese instrumento y yo, ya, eso es una guitarra. Como el video es blanco y negro, he visto muchas guitarras que no tienen, digamos, el cacho, tienen esa figura. Sí. Dije, déjame ver bien. Y no lo distinguí al principio, hasta que después me di cuenta, sí, esto es un 4 eléctrico, ¿vale? Pero se ve bastante robusto.
Sí, sí, sí. No, es que el camino, ya, obviamente, con el 4 de Cermeño aprendí muchas cosas. Uh-huh. Porque, a ver, todo guitarrista, todo músico sabe un poquito de madera, sabe un poco de electrónica, porque te empiezas a hacer más tiquismiquis, ¿no? Te empiezas a ser más meticuloso con tu sonido, me gusta que esto suene así más clarito, esto suene así un poquito más gordo aquí, más presente de aquel lado. Sí. Entonces, bueno, como tienes un poquito de ese conocimiento, pues puedes llevar al luthier un poquito hacia lo que tú estás buscando. Entonces, ¿qué pasa? Con el 4 venezolano hay un primer problema que yo tenía, que era el sustain, que es la sustancia de la señal. Cuando tú, claro, tocas un 4, le das un ping, se apaga ahí mismo. O sea, no es pan, sí, no, notas largas como la guitarra,
¿sabes? No es tan prolongado, sí.
No, entonces ese fue el primer problema que tenía que resolver. Y con el 4 de Cermeño, la madera era una madera un poco hueca, y eso no ayudaba a que la... Mientras la madera sea más dura, más robusta, pues obviamente la señal se transmite mejor y el instrumento vibra más.
Okay.
Entonces eso ayuda, un poquito, pero ayuda. Entonces todas esas cosas, también el sistema electrónico que le puso al 4, que es una pastilla que está en el puente, en el hueso, más la madera robusta, que es más agony, eso es, y también que tiene palo santo, tiene un poquito de cocobolo, hace unas maderas muy duras, pues hace que tenga mucha más sustancia, y aún con sus cuerdas de nylon, pues ganas mucha más presencia y tienes más nitidez en la señal.
Entiendo. Bueno, me respondes después de la canción, que la pregunta es si tú crees que el 4 puede aportar tiene capacidad de aportar ahora nuevos matices a la música, ¿no? Pero primero cuéntanos de la canción que nos vas a presentar.
Ok, la canción que vamos a escuchar ahora es Kaleidoscope of Fears. Es el título del último EP que sacamos. Se llama Kaleidoscopio de los Miedos. Habla un poco sobre... Bueno, son dos CDs. Ahorita vamos a sacar el siguiente. Es una continuación, ¿no? Digamos una dualidad de ahí. El Kaleidoscope de los Miedos, Kaleidoscope of Fears, habla sobre la, digamos, la parte negativa de la sociedad moderna, ¿no? Social media, todo el tema de la crisis de los refugiados, todo este tipo de cosas que a mi parecer son raras. y en la parte 2, que es la que viene ahora, Kaleidoscope of Dreams, es un poco más la parte positiva de toda esta influencia de la tecnología, las nuevas generaciones y cómo nos acoplamos todos. Entonces Kaleidoscope of Fears habla un poquito más de la parte de, bueno, no te rindas, o sea, las cosas pueden ser un poquito lúgubres, pero bueno, hay que seguir adelante.
Excelente, excelente, disfrutémosla.
In my hat from doom moment and the like until that sun rays I day for me to be someone else. Seems like my sorrows already written by important people never met. Seems to be the same agenda that everyone around me has. Doesn't matter what you want to the system, you must adapt. Drugs work, romance. Is there a way to hide? From the moment I'm awake until the sun rays down.
as my rude boys, only one I want to hear. She tells me I am free. She tells me I am free. Seems like my stories are already written by important people never met. Didn't she be the same agenda that everyone around me has? Doesn't matter what you want to the system, you must adapt. Drugs work romance. Everybody chooses their way to die.
Bien, seguimos entonces con el amigo Abraham Zarache. Te preguntaba si tú crees que el 4 puede aportar a futuro, o en la actualidad está aportando de pronto a... puede contribuir a la música, más de lo que uno cree en el plano folclórico.
Sí, o sea, eso es... eso no es... O sea, el sí es un gran sí, porque es parte del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, aparte de hacer música porque me gusta componer canciones y pasarla bien tocando, conociendo gente, conociendo otros países, otras culturas, el 4 es como, no sé quién dice eso, pero creo que nuestra arepa musical, creo que es Miguel Siso que dice eso.
No sabía.
Y es verdad, es increíble que nosotros como venezolanos hemos tenido la indecencia de no promover más nuestro instrumento a otros géneros, para que gente de otros países lo usen y lo usen con orgullo. Lo comentaba el otro día en una entrevista también, que tú te imaginas a Eddie Vedder, que por ejemplo, de Pearl Jam, que saca canciones con ukelele y que toque el ukelele, que en vez de un ukelele usara un 4.
Imagínate, fabuloso.
¿Entiendes? Y no hay mucha diferencia. O sea, si tú tocas el ukelele, puedes tocar el 4, porque los acordes son bastante similares. Simplemente la sonoridad gana, porque el 4 tiene más cuerpo, tiene un sonido diferente, como más particular. Entonces eso llama mucho, no es tan estridente como el ukelele, que es prim, 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 ¿sabes?
Sí. Puedes hacer acordes con el 4, por lo que te vi, y distorsionados, me quedé loco.
Sí, yo lo que hago es que, bueno, he estudiado el 4 desde otra perspectiva.
Okay.
Digamos que la mayoría de la gente que empieza a tocar 4 pues le mete mucha música tradicional. Yo no fui hasta ahí. Yo ahora es que estoy empezando a estudiar un poquito la música tradicional venezolana.
Okay.
Desde el punto de vista del 4. Desde el punto de vista de la guitarra sí lo vi en algún momento, pero no le hice mucho caso, porque me gustan mucho las composiciones más de piano y de guitarra que de 4. Entonces, okay. Bueno, dije, bueno, me voy a dedicar a hacer lo que no ha hecho nadie. Empezar desde otro punto de vista, empezar desde el otro extremo, ¿no?
Claro.
Durante toda mi carrera, mucha gente me ha dicho, eso no se toca así, ese instrumento no es para eso, eres un falta de respeto.
Eso te iba a preguntar, te tienes que haber encontrado en algún momento con, digamos, músicos más puristas de pronto que te pueden juzgar, ¿no? Eso es lo que me estás
diciendo. Sí, hay muchos. Y lo gracioso es que hoy por hoy, digamos que de unos 5 años para acá, se volteó un poco la tortilla. La gente, a partir de la inmigración,
sí,
que es masiva ahora en Venezuela, por bueno, las razones que son, mucha gente toca solamente el 4 y dicen, bueno, estoy aquí en Alemania, y esta gente tiene un grupo de, funk. Ajá. Quiero tocar ahí, pero nada más se toca el 4. ¿Qué es eso? Mira, es esto. Y bueno, si le ponemos un microfonito y ahí suena y vamos viendo. Gente que es talentosa y tiene una forma de ver la música y de sentir la música. Si tú eres buen músico, da igual, puedes tocar con un palo, ¿sabes? La gente le va a gustar porque lo sientes, porque lo llevas en ti, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, la gente que toca 4 tiene muy buena visión de lo rítmica, de los ritmos. Entonces eso es interesante para cualquier grupo. Entonces tú llegas con tu instrumento raro, tocando una cosa de una manera diferente. Dices, bueno, parece un ukelele. Se mete a tu grupo y te lo enriquece completamente.
Fabuloso.
O sea, es increíble el poder que el 4 venezolano puede tener en otros géneros. hay un chico que se llama Wismer, que también está haciendo pop, funk y cosas así más modernas, también con cuatro eléctricos. Pero bueno, él toca así más con efectos menos estrambóticos como los que yo uso. Y aún así es increíble porque, claro, escuchas canciones, versiones de pop y tal, pero con un cuatro eléctrico. Y eso es donde hay que ir. Ahí es donde hay que llevar el instrumento. Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe cómo se pueda proyectar y cómo nos puede influenciar a nosotros. También en el legado del instrumento.
Sí, quizás lo que le falta es eso, evolucionar, no quedarse tantos años en como lo hemos visto muchos, ¿no? En la parte tradicional. Quizás de aquí un tiempo sea más normal, ¿no? Ver un cuatro venezolano, sí, en la música anglosajona.
Sí, porque, a ver, si te pones a comparar el ukelele, lo ves en todos lados.
Sí.
Lo ves en todos lados.
La cítara también la usan mucho en el metal clásico, también se ha metido por ahí.
Pero dices, ¿por qué el 4 no? Y el 4 es un instrumento mucho más, para mí, en mi opinión, es mucho más rico. Tiene muchas más cosas. Entonces imagínate, yo no soy cuatrista, yo soy guitarrista. Entonces he cogido un 4 y lo he analizado de una forma de vista más de guitarrista. Claro. Por ejemplo, la afinación del 4, las últimas dos cuerdas, hacen una afinación en heavy metal que se llama drop B. Eso es que se usa mucho en new metal o en bandas de metal extremo. ¿Qué pasa? Que ese drop B que hay en el 4 es muy agudo. Entonces lo que yo hice fue octavar esa señal, dos octavas más graves. Ajá. Y luego distorsionar esa señal. Y con ese sonido yo consigo una pesadez de una guitarra de 7 cuerdas. Y luego desactivo mi octavador y mi distorsión y paso otra vez con el 4 venezolano en su afinación normal.
Excelente, pero tiene su técnica, ¿no? Tiene su claro, nivel, por lo que veo.
Claro, son cosas que vas descubriendo y mientras más te metes, pues más cosas sacas.
Entonces, si has conocido más amigos, o sea, si has conocido más músicos que están implementando el 4, por lo que me has contado. Este Wismer, este amigo, no lo conozco todavía, no lo he escuchado.
Hoy por hoy sí, hay mucha gente que está haciendo cosas. Y con el 4 eléctrico, no con el 4 acústico.
Excelente.
Entonces, eso está muy bien.
Excelente. Mira, volviendo a tu música, actualmente son un trío, ¿no?
Sí.
Ok, ¿quiénes son estos músicos que te acompañan en esta aventura y de pronto cómo es su aporte también a tu música?
Esa es una muy buena pregunta, porque yo realmente soy así como un poco multiuso, hago de todo, o sea, toco la batería, toco la guitarra, toco el bajo, toco el piano. Grabo, compongo, mezclo, hago de todo porque me acostumbré a eso. A veces, claro, dice, bueno, de hecho yo empecé a cantar porque no conseguía vocalista, no conseguía cantante. Imagínate. Entonces, esperando por alguien que venga y te grabe las canciones, que no, que tengo pereza, que me sale otra cosa, que no sé qué. Dije, mira, voy a cantar yo mis cosas y ya, y ahí quedé de cantante. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente siempre me vi con esta situación en la cual tenía que ser yo el que tenía que sacar la cara por el grupo. Bueno, me toca mezclar, bueno, me toca masterizar, bueno, me toca hacer esto. Bueno, con esta gente es más bien como que lo que yo hago, los demos que yo hago, las canciones que grabo, ya están bien, están bastante bien para ser publicadas. Pero cuando consigues una persona que es un maestro, que es un artesano en lo que hace, esa persona tú le das cualquier cosa, le das oro y te construye un castillo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo siempre le digo a Tristan Turner, que es el bajista, le digo, él es escocés, le digo, yo te doy a ti arroz blanco y me haces una paella. Y es realmente, esa es la comparación, porque es increíble, o sea, la cantidad de matices y cosas que hacen con las líneas bases que ya les doy yo, que son bastante complejas. Entonces, eso me encanta porque es como que se retroalimenta, ¿no?
Claro, claro.
Y nos estimulamos mutuamente, o sea, es una cosa que hay una retroalimentación de ideas y también como llevamos tocando tanto tiempo juntos, por ejemplo Tristan y yo, pues ya hay otro tipo de compenetración, o sea, ya empiezas como a hablar el mismo idioma prácticamente.
Entiendo. Es decir que ellos se enfrentan a cualquier obstáculo que tú les mandes ahí, cualquier concha de mango que les mandes a nivel compositivo.
Exactamente, y yo también me pongo a mis conchas de mango, porque ¿qué pasa? Cuando tú estás en casa y compones, Ah, tú estás muy cómodo, tú estás muy bien sentadito, estás con tu cerveza, estás en tu casa, ajá, todo está genial.
Sí.
Pero cuando llegas al ensayo y tienes que tocar una línea en 11x8 mientras estás cantando y estás cambiando los pedales y te tienes que ver bien, tienes que cantar en el micrófono, entonces mira para acá y cambia para allá y alguien se equivocó. Todas esas cosas en la cabeza.
Sí,
me imagino. Es cuando vienen los problemas. Entonces, aparte tienes que dar un espectáculo, no vas a ser un soso ahí, ¿sabes?
Claro, no puedes estar tieso.
Claro, entonces esas conchas de mango van para todos, van para el baterista, van para el guitarrista, van para mí, van para todo el mundo. Pero sí, prácticamente yo les mando una línea base de lo que más o menos quiero y ellos me dicen, bueno, pues voy a ver qué hago, y salen con algo. El baterista que teníamos antes, Igor, que era un ruso, también le encantaba el rollo. Y se fue, nos dejó el año pasado, porque no sé, por razones personales, al final no entendimos muy bien por qué se fue. Y ahorita estamos tocando con Juliano. Y bueno, empezó hace poco, creo que fue en mayo, abril, una cosa así. Y es increíble, porque es una persona que también lleva tocando un montón de años y se nota, o sea. Normalmente cuando tocas una banda de rock, siempre tocas que si 4x4 o 6x8, ¿sabes? A lo mejor si tocas el doble pedal, eres rápido y tienes presencia, ya es más que suficiente, ¿sabes?
Claro, claro.
Sabes unos cuantos repiques ahí, pum, bueno, pues ya está, empiezas y te metes aquí. El problema con nuestro grupo es que, bueno, hay muchos cambios de métrica, muchos cambios de tiempo, y eso es difícil. Si nunca lo has tocado, pues te puede llevar meses o años.
Entiendo.
Y este chico prácticamente ahora, desde ayer tuvimos el último ensayo, y ya tenemos 9 canciones listas prácticamente para tocar. Y claro, cada canción nuestra son 5 o 6 minutos, entonces bueno, es un montón de tiempo. Entonces sí, realmente los músicos con los que ahora estoy, o sea, no podría pedir mejores, la verdad.
Excelente, excelente. Me dices que bueno, te ha tocado meterle a todo, a productor, a ingeniero, a todo. Los discos que has editado, ¿estás bajo un sello, es la pregunta, o estás autoproducido también en ese sentido?
No, autoproducido. Autoproducido. Okay. Con el apoyo de tu4.com, pero autoproducido.
¿Qué tal ha sido la respuesta del público, Abraham?
Bien, la verdad es que mejor de lo que me esperaba. Yo cuando grabé el primer disco solista, yo lo grabé por mí, porque yo estaba cansado de tocar en grupos, que al final siempre pasa algo. Y siempre alguien deja el grupo y entonces, bueno, tienes que empezar a buscar a alguien otra vez y la gente se desinfla, los ánimos, y se acabó el grupo.
Sí.
O sea, estaba cansado de esa situación porque me pasó muchas veces y me pasó con grupos que iban bien, que iban para arriba, bien. Me pasé en Madrid con un grupo que tenía una banda, yo ya tenía una trayectoria. Entonces cuando yo llegué, tocamos 2 años juntos y prácticamente tocamos los mejores sitios de Madrid, salíamos en revistas, en televisión, en todos lados. Y bueno, no sé, se desinflaron los ánimos y eso no me gustó, pues. Me hizo sentir como que me hicieron perder el tiempo,
¿entiendes? No, claro, pero imagínate con lo difícil que es para una banda ahorita y con la competencia de grupos, sí, que hay en España, imagínate.
Entonces, bueno, son cosas que... Y antes me había pasado también con otra banda en La Coruña, una banda que era mía también, que la había hecho yo desde el principio con el guitarrista de un grupo venezolano en el que tocamos también, no sé si lo llegaste a conocer, Céltica.
No.
Un grupo de power metal así, sinfónico.
Okay.
Tocamos hace tiempo en Venezuela, bueno, también otra banda increíble, gigante, pero no sé, se desinflaron los ánimos, bueno, las cosas se desarman. Y esa situación, esa frustración de por qué tengo que estar dependiendo de alguien para, ay, voy a hacer mi proyecto solista y adiós. Eso fue lo que me llevó a hacer eso. Entonces, bueno, grabé este disco de Gardener, que fue el primero. Uh-huh. Y bueno, hice eso, hice la medio risa porque saqué, empecé a hacer el disco, ni siquiera lo había sacado, ya tenía 2 sponsors, tenía a Bonacuatro Instruments, que es el luthier que me hizo el 4.
Okay.
Y el tu4.com. Y entonces me acuerdo que como en febrero del 2016 empecé a buscar músicos o así. Conseguí un primer baterista, después en mayo conseguimos un bajista y ya en junio ya estamos tocando. Y ya en octubre ya estamos en Madrid, o sea, ya hicimos una gira por España. Entonces,
wow.
Todas esas cosas, claro, todas esas cosas no se dan si no hay respuesta.
Claro, si no hay una retroalimentación allí.
Sí, porque si no, ¿para qué vas a hacer el tonto? O sea, si vas a tocar para dos personas todos los días, no, entonces no haces nada. No tiene sentido.
Excelente, excelente. Mira, cuéntanos del tema que vamos a escuchar a continuación.
Sí, la canción que vamos a escuchar ahora se llama Oviedo Nights. También es parte del disco de Kaleidoscope of Fears, de la primera parte que hablamos anteriormente. Uh-huh. Y esta va sobre este tipo de relaciones, yo las llamo modernas, en el cual la gente no quiere mostrarse, no quiere dejarse ver, no quiere mostrar sus verdaderas intenciones. Estamos hablando de relaciones románticas, claro, ¿no? Por miedo a que algo mal salga. Y ya en sí, esa forma de actuar hace que las cosas salgan mal.
vas llamando lo negativo tú mismo ahí.
Sí, claro, no, porque, a ver, si las relaciones son como en cualquier proceso creativo. Si no te metes con los dos pies en la piscina, te metes de metido de todo, nunca vas a saber si diste el 100% y si pudo haber sido más.
Sí, uno queda con esa espina ahí de...
Sí, exacto, te quedas con la pregunta. Sí. Entonces de eso va esta canción, Oviedo Nights.
Excelente.
También una ciudad bastante bonita en la cual tengo una anécdota, por eso tiene una relación también con eso.
Imagino que debe ser una chica, algo por ahí.
Algo así.
Excelente, escuchemos entonces Oviedo Nights.
The less I want to share, the more you want to know.
Bien, Abraham, tengo entendido que tenemos en puerta ya un nuevo álbum. Cuéntanos qué es lo que viene en esto. Ya me dijiste que ya que es una segunda parte de lo que es del álbum de 2018. Cuéntanos de pronto qué diferencias vamos a encontrar en esto, de pronto algo en el sonido, algo en la parte compositiva. ¿Qué es lo que viene de Abraham Zarache?
Ah, lo que viene es la parte más positiva de la sociedad moderna. Vienen temas basados en lo que es multitasking, hablando sobre que la generación actual es la generación que mejor preparada está. O sea, hablas con cualquier persona ahora y te dicen unas cosas que yo de niño o de más joven ni sabía, ¿sabes? La gente hoy en día está muy informada, sabe muchas cosas. También el internet, cómo influye el internet, ese tipo de cosas. También hay mucha más sensibilidad en cuanto a cualquier situación. La gente es más sensible, voluntariado, el tipo de inclusión de tanto género, racial, este tipo de cosas, estos movimientos, ¿entiendes?
Sí.
Y eso, bueno, dependiendo del punto de vista como lo veas, da igual, más positivo o negativo, tiene un buen trasfondo.
Okay.
Entonces habla, esa más o menos un poco la temática, pero la música es un poco más directa, es menos complicada, menos compleja que en Kaleidoscope of Fears.
Excelente. Ahora mismo, ¿cuáles son los próximos planes de Abraham Zarache? ¿Cuáles son los próximos proyectos que tienes en mente?
Bueno, los próximos proyectos es un poquito retomar lo que dejamos en el banquillo en el 2018, cuando sacamos Kaleidoscope of Fears. Teníamos planeado una gira por UK, para el Reino Unido y Alemania, y tuvimos que cancelar porque el baterista se fue.
Okay.
Entonces ahora que tenemos nuevo baterista, y que bueno, que es un hacha porque se ha aprendido todas esas canciones tan rápido, pues hay que aprovechar y hay que salir con todas las energías del mundo a tocar. Excelente. Porque a la final una banda que no toca es otra cosa, no es una banda.
Sí, la idea es salir a mostrarse, ¿no? Y defender lo que uno hace ahí en el público.
Claro, claro, aparte que también aporta mucho la gente. Los músicos casi nunca hablan de esto, pero la gente aporta mucho. Tú nunca tocas la canción igual, aunque toques las mismas notas. Dependiendo de quién esté ahí, cómo te sientas, el día, el clima, la cerveza que te tomaste, X. Todo cambia.
Sí, la vibra puede variar, es verdad.
Sí.
Bueno, Bran, ya nos acercamos al final, ya para despedirnos. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, Abraham. Estoy descubriendo una música que no había escuchado mucho, no había tomado muy en cuenta. Te felicito. Veo que eres un joven, joven, así como acabas de decir, multitasking.
Sí.
Estás explorando todas las vertientes, todas las posibilidades, y estás resolviendo tú mismo. No te estás parando ante nada, como quien dice. Eso me parece digno de reconocer y de verdad te reitero mi felicitación. Quisiera que ya para despedirnos nos dediques de pronto una última canción y tus palabras de pronto para aquellos muchachos que nos están oyendo que también se inspiran con tu música y quisieran también incursionar en la música.
Bueno, yo lo que siempre digo es que no, la única persona que debes escucharte es a ti mismo. Si tú crees, si tú sientes que tienes que tocar maracas debajo del agua, porque eso es lo tuyo, hazlo. O sea, no le prestes atención a nadie, simplemente tenga un poquito de criterio, ¿no? Acepta las críticas constructivas y también las no tan constructivas y medita sobre lo que estás haciendo y hacia dónde quieres llegar. Ese sería mi consejo a los nuevos músicos y la gente que quiere dedicarle tiempo a la música. Porque la música es una cosa que no tienes un plan de pensión, no es como un médico, ¿sabes?
Sí, es así.
No es un trabajo seguro, es una cosa que está ahí. Pero depende de ti cómo lo lleves. Y bueno, yo creo que la canción que vamos a escuchar ahora, y que bueno, muchas gracias a ti también por tu tiempo y por la entrevista. Me alegra que bueno, también puedas ver un poquito más la parte personal de lo que se esconde detrás de esta música tan rara.
Sí.
La canción es Kaleidoscope of Dreams. Es un adelanto de lo que viene.
Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, Abraham. Seguiremos en contacto. Entonces, no dejes de avisarnos cuando salga el nuevo álbum. Estaremos a la expectativa también de todo lo que siga en tus proyectos.
Vale, muchas gracias.
by your stereotypes. You might miss the blue sky, a blue diverging colors, normal as a camelite. Take.